Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad una semana más a este Por Israel en Voz. En él, como cada semana, presentamos a Israel Winighi. ¿Qué tal?
Shalom, ¿cómo están?
Muy bien, de nuevo aquí en Radio Sefarad, esperando tener noticias desde Israel para completar esta edición y para ir mostrando nuevas historias a los oyentes de Radio Sefarad. En esta ocasión no es nueva, pero sí se cumple un año más. Vamos a hablar del aniversario que se cumple el próximo día 29 de noviembre de la partición de Palestina. Cuéntanos, háblanos, Israel Winighi, de este aniversario.
Sí. Antes que nada quiero hacer una pequeña aclaración. Todo el mundo habla de la partición de Palestina. No. Fue en realidad el plan de partición del 20% del territorio del mandato británico de Palestina, que le fuera otorgado por las naciones, por la Liga de Naciones en 1920. El 20%, repito, ¿por qué? Porque en el 80% restante, en 1922, Gran Bretaña había creado el Emirato Árabe de Transjordania, la actual Jordania. O sea, no es que, como dicen los palestinos, que el territorio de la Palestina histórica, no. Solo el 20% se dividió. Ahora bien, ¿cómo vienen las cosas? Sabemos que a partir de los años 30 comienza un periodo de gran inestabilidad en el territorio del mandato. Ya se venía perfilando desde los años 20, enfrentamientos entre judíos y árabes. Al principio los árabes fueron instigados por activistas islámicos dirigidos por el muftí de Jerusalén, Ad-Shamin al-Husayni, que promovió pogromos como el de Hebrón en 1929. Más adelante, en los años 30, comenzó a circular el dinero nazi, el dinero de la Alemania nazi entre los árabes, y la situación se fue agudizando. Sabían los británicos, para calmar a los árabes, publicaron el libro blanco, esa gran vergüenza, porque con ellos se impedía, cuando ya estaba por empezar el holocausto, se impedía la llegada de los judíos al único lugar seguro en el mundo para ellos. Hasta que por fin Gran Bretaña dice: señores de las Naciones Unidas, después de la guerra, estamos hartos de los enfrentamientos, estamos hartos de que atenten contra nuestros soldados, les tiramos a ustedes el paquete. Perdón por la forma en que hablo, pero es que así fue la cosa. Gran Bretaña le lanzó todo el problema a las Naciones Unidas. Bueno, comienza un periodo de febriles conversaciones, una comisión integrada, entre otros, por Canadá, Checoslovaquia, Guatemala, Holanda, Perú, Suecia y Uruguay, recomendaron la creación de dos estados separados, uno árabe y otro judío, con Jerusalén bajo administración internacional. Australia se abstuvo y el resto de los países de la comisión, que eran India, Irán y Yugoslavia, apoyaron la creación de un solo estado que incluyera ambos pueblos. El 29 de noviembre de 1947, por fin, la Asamblea Plenaria de la ONU, presidida por el brasilero Osvaldo Aranha, votó el plan de partición recomendado por la comisión. El resultado fue de 33 votos a favor, 3 en contra y 10 abstenciones. Hasta ahí todo lo que es historia. Los países que votaron a favor fueron Australia, Bélgica, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Costa Rica, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Haití, Holanda, Islandia, Liberia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Suecia, Sudáfrica, la Unión Soviética, Ucrania, Uruguay y Venezuela. ¿Por qué puse resalté la Unión Soviética? Porque durante el stalinismo el sionismo estaba prohibido y votaban a favor de un Estado judío. ¿Qué países votaron en contra? Afganistán, Arabia Saudita, Cuba, Egipto, Grecia, India, Irán, Irak, Líbano, Pakistán, Siria, Turquía y Yemen. Y se abstuvieron Argentina, Colombia, Chile, China, El Salvador, Etiopía, Honduras, México, Reino Unido y Yugoslavia. Tailandia no estuvo presente en la sesión. Hasta ahí, más o menos, los rasgos históricos. Y ahora llegamos a la pérdida de oportunidades. Si hubieran aceptado el plan de partición los árabes, no habría habido guerras, no existiría el problema de los palestinos, y esto sería una zona de paz. Pero lo rechazaron, fueron a la guerra, perdieron la guerra. En el 67 nuevamente fueron a la guerra en vez de negociar la paz. Perdieron la guerra, perdieron territorios. En el 73 nuevamente a la guerra, perdieron. Y siguen perdiendo oportunidades. Se firmaron los acuerdos de Oslo, no quisieron negociar. Siguen perdiendo oportunidades y van a seguir así hasta que de una vez por todas aparezca alguien que diga, basta, vamos a probar el otro camino, que no sea la guerra. Que surja un Anwar Sadat. Sí, un Anwar Sadat que hizo la paz con Israel y se beneficiaron tanto Israel como Egipto. Yo hace un tiempo atrás, escribí un artículo, creo que ya en una ocasión lo he leído en el programa, pero vale la pena recordarlo ahora, que se llama La verdadera Nakba. El 29 de noviembre de 1947 se vota en las Naciones Unidas el plan de partición de Palestina en dos estados, uno árabe y el otro judío. Tras muchas deliberaciones a puerta cerrada, el bloque árabe decide apoyar el plan, para sorpresa de la gran mayoría de los delegados, especialmente los judíos. El 15 de mayo de 1948, Ben Gurión en Tel Aviv declara la independencia de Israel, con la presencia de dignatarios de los países árabes y representantes de la comunidad islámica del nuevo Estado. Horas después, representantes judíos asisten a una ceremonia similar en Jaffa, en que se da el nacimiento al Estado palestino. Ambos países ingresan a las Naciones Unidas como miembros plenos el mismo día, entre una salva de aplausos de las comunidades judías y árabes de todo el mundo. Ayudaremos a nuestros hermanos árabes a mejorar su agricultura, a mejorar su sistema educativo y a crear las instituciones democráticas necesarias para cualquier país moderno, dijo el representante israelí. Sabemos que comienza una era de cooperación entre judíos y árabes como solamente se ha visto en la época del califato de Al-Andalus. Un venturoso futuro se abre para ambos pueblos, afirmó el representante palestino. Tras las ceremonias y la alegría inicial, comenzó la tarea de construir dos estados. Israel carecía de petróleo, así que se construyeron oleoductos que traían el preciado oro negro desde los países del Golfo Pérsico. A cambio, Israel envió técnicos agrícolas que enseñaron a sus vecinos cómo cultivar áreas desérticas. A través del canal de Suez y el Golfo de Áqaba, el tráfico marítimo desde y hacia Israel se fue incrementando con el tiempo. Miles de inmigrantes judíos fueron llegando desde todo el mundo para vivir en paz. Muchos de ellos aún tenían grabadas en su retina las imágenes de la barbarie nazi. Para ayudar al establecimiento de estos refugiados, Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes contribuyeron con ingentes cantidades de dinero. hacia 1956, hubo una serie de reuniones a nivel gubernamental entre israelíes y palestinos. En las mismas se decidió establecer una federación entre ambos estados, conservando cada uno su independencia política y su identidad nacional. El anuncio se efectuó en la embajada de Siria en Tel Aviv. Uno de los puntos clave de este pacto era el estatus de la ciudad de Jerusalén. Cada uno de los estados asumía el control de las zonas habitadas por sus hermanos, comprometiéndose a respetar los lugares santos de todas las religiones. En las universidades de Israel, miles de estudiantes procedentes de todos los rincones del mundo árabe se recibieron de médicos, ingenieros, arquitectos, etc. Y luego volvieron a sus países para aplicar sus conocimientos. Con el tiempo se transformaron en profesores que formaron nuevos profesionales en las universidades de Damasco, El Cairo, Amán, etc. Mientras que miles de maestros formados en Israel enseñaban a los niños árabes según las técnicas de aprendizaje más modernas traídas desde Europa por cientos de maestros judíos. Los desiertos del Magreb, de Arabia y otros se transformaron en vergeles. Las industrias israelíes florecieron gracias al combustible árabe. Por fin, en el 2001 se decidió ampliar la federación formada originalmente por Israel y el Estado palestino, dando origen así a la FNMO, Federación de Naciones del Medio Oriente. Actualmente, la federación rivaliza con la Unión Europea. Tiene como sede a Riad, aunque el centro financiero está en Beirut, y ya se está estudiando el implantar una moneda común. Los pasaportes para transitar desde un país a otro de la federación hace rato que son innecesarios. Mientras tanto, los industriales israelíes han establecido plantas en varios países árabes, especialmente en el Estado palestino, que proporcionan trabajo a miles de personas. Lástima que esto es un simple juego de mi imaginación. La verdad fue a la inversa. Los árabes rechazaron la partición y eligieron el camino de la guerra contra Israel, una guerra que aún no ha terminado. Y esta fue la verdadera Nakba.
Lo que escuchaban era el artículo de Israel Winicky, leído por él mismo también. La verdadera Nakba finaliza como se titula y viene a resumir todo este tema del que hablábamos hoy en Por Israel en Voz, un tema del que no sé si quieres añadir algo más en estos últimos minutos.
Esperemos que ahora que el mapa de Medio Oriente y la actitud de los países árabes está cambiando, se llegue realmente a una paz con los palestinos. Una paz justa, cada uno en su territorio, cada uno con su estado. Solamente hace falta que alguno de los países árabes del Golfo dé el primer paso. Esos son los países árabes más influyentes. Son los países más ricos. Si ellos dan el primer paso y aceptan la paz con Israel, va a ser como un efecto dominó. Un país tras otro, se va a terminar el enfrentamiento con los palestinos y de una vez por todas va a haber paz. Dios quiera.
Así lo esperamos. Cerramos con estas palabras la edición de esta semana de Por Israel en Voz. Y como siempre, agradecemos a Israel Winicky que haya colaborado con nosotros aquí en Radio Sefarad con esta conexión vía Skype que realizamos cada semana. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, si Dios quiere.